Bueno, estamos hablando de la sanción de esta ley. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, me parece que es una sanción verdaderamente muy, muy importante, porque es un problema que primero se planteó si la esclavitud de los talles estaba determinado por los fabricantes o si los fabricantes y los diseñadores venden lo que más se consume, lo que más se pide, pero creo que eso es solamente uno de los elementos, quizás no sea el más importante, porque es momento de preguntarnos, de reflexionar, ¿qué es esto de que cuando hablamos de moda, cuando hablamos de talle? Porque hemos llegado a un nivel donde ya podemos hablar de patología de la moda, en tanto está muy relacionado con trastornos de alimentación.
Tal cual.
No es que digamos, la bulimia o la anorexia tengan como única causa la esclavitud de la moda, pero es un factor lamentablemente muy favorecedor para actitudes extremas que tienen muchísimas personas, muy severas, de salud, que a veces pueden llegar a la muerte.
Adri, ¿cómo influye en la autoestima de una mujer, de un hombre, o sobre todo de adolescentes, el hecho de ir de negocio en negocio buscando, por ejemplo, un pantalón, buscando una camisa, y no encontrar, recorrerse todo el centro de una ciudad y no encontrar nada para uno, tanto porque son muy chicos, porque son muy cortos, y bueno, no hay nada para uno? ¿Cómo influye eso en la autoestima?
Influye enormemente, porque tener un talle pequeño hace creer, especialmente, como vos decís, en la adolescencia, donde aún todavía no se ha consolidado una identidad propia, una madurez emocional, se considera que tener un talle pequeño da una pertenencia social. Y esa pertenencia social da una promesa ilusoria de aceptación, de ser incluida o incluido en un grupo idealizado. Ya no es un medio para lograr un objetivo, tener tal talle, se ha convertido en un fin en sí mismo. A veces, a tal punto que ser flaca es más importante que ser sana. Ahí sí. Es cuando estamos hablando de una situación ya patológica.
Sí.
Lentamente, hace ya bastante tiempo, se ha caído en una especie de adoctrinamiento estético.
Ay, sí, todos iguales.
Todos iguales, pero adoctrinamiento, todos con el mismo mandato, todos tienen que cumplir una especie de estereotipo o de molde que es el que es como un gran amo que ordena, aprueba o reprueba. Y la persona queda subsumida, queda sometida a ese amo tan poderoso, dejando de lado la conciencia crítica, que es tan importante, como por ejemplo, ¿estaré comiendo saludablemente? ¿Estaré respetando lo que el cuerpo, la ingesta que el cuerpo necesita? Muchas veces no es así. En lugar de aceptar un cuerpo posible, se compran una ropa que no coincide con su talle y fuerzan al cuerpo, a veces de manera extrema, como estábamos hablando de estos trastornos de alimentación, para entrar dentro de ese talle.
Qué fuerte.
Entonces,
sí, es muy fuerte lo que estás diciendo, y es así.
Y es así, es así. La autoestima se ve muy, muy vulnerada, la persona se siente absolutamente desdichada, que no es merecedora de gustar, de agradar, que se le van a cerrar las puertas. También esto se complica muchas veces con situaciones de bullying,
sí,
donde hay una discriminación muy marcada y se llegan a vivir verdaderos infiernos, pesadillas, por esta situación de no tener la divina proporción que la moda exige.
Sí.
Ahora, esto, ¿cómo se ha divulgado, cómo ha llegado a ser algo tan, pero tan frecuente en distintas partes del mundo, en todos lados, ¿no?
Sí.
Yo considero que hay un gran protagonismo de la propaganda.
Ni que hablar, sí, no, por supuesto, sí.
De los emblemas de belleza, ¿no?
La verdad que, Adri, escucharte nos abre así, nos abre la cabeza a un montón de preguntas. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo de adolescente quería conseguir algún pantalón o algo y no me quedaba. Y sin embargo, soy una persona muy delgada. Pero no me quedaba porque como soy muy alta, todo me quedaba corto, las mangas de los buzos me quedan cortas, un buzo no me llega más abajo de la cintura. Entonces, digo, estas medidas que te unifican son realmente para alguien que no es real.
Exactamente. Es o para una minoría, ¿no?
Para una minoría.
No,
claro. Entonces, ¿Cómo salir de esta dictadura de la moda? Porque por otro lado, algunos se consigue la ropa, se consigue la ropa para estos denominados talles grandes, que también esa norma me parece discriminativa, decir talles grandes. Se consigue ropa, pero por ejemplo es toda ropa oscura, no hay colores, estás totalmente...
No hay mucha creatividad.
Claro. Entonces, bueno, ¿cómo uno a lo mejor de grande puede tener ya sus bases más sentadas y decir, bueno, esto no me va a influir, voy a tratar de, lamentablemente, adaptarme a esto porque el sistema es lo único que me ofrece? Pero de pequeño, ¿cómo haces para hacer ese discernimiento?
Bueno, yo creo que ahí vamos llegando al grano de la cuestión, ¿no? Al punto de origen, para no demonizar solo las modas o las marcas, no es la idea, sino
claro,
que tiene mucho que ver con la educación recibida.
Uh-huh.
O sea, si una nena vive en una familia que la mamá está hablando todo el tiempo de calorías, de gimnasio, de zapatillas y de jean, probablemente tenga esas marcas, pero si se le fomenta, digamos, los valores, la aceptación de un cuerpo posible, de desarrollar otras capacidades, digamos, que no tengan solo que ver con el cuerpo, sino con la interioridad, con la subjetividad, con la solidaridad, con tener en cuenta al otro, con no discriminar, con que el otro sufre. Entonces, posiblemente, esa sea una muy buena base para sí misma y para poder entender y aceptar y naturalizar que cada uno tiene un cuerpo posible y no sancionar ni discriminar.
Uh-huh. Ese, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo amar ese cuerpo posible, Adri? ¿Cómo amar ese cuerpo posible que nos toca? Y que por más que vivamos años haciendo dietas, sometiéndonos a regímenes, vamos a tratar de estar lo más saludable posible, pero no vamos a cambiar ese cuerpo que nos toca. ¿Cómo amarlo?
Exacto. Por eso es tan importante el tema de la legislación, porque el cambio tiene que ser propio, interior, pero tiene que estar avalado con una política social y una política de Estado que colaboren cabalmente a construir una cultura más amplia, uh-huh, digamos, donde comer sano, caminar, encontrar el estilo personal de cuerpo, de vestir, ¿no?
Claro.
Usar lo que nos queda bien y no estar deprimidas porque no estamos al último grito de la moda.
Uh-huh.
Eso puede ayudarnos a estar medianamente en armonía.
Uh-huh.
Y realmente hace falta un cambio de paradigma donde ser verdaderos, tener una autoestima más o menos equilibrada, una comida saludable, sería realmente un buen camino en el porvenir nuestro y de nuestros hijos.
Uh-huh.
Pero tiene que ser un cambio en la sociedad familiar, hay que tomar conciencia, tiene que ser un cambio subjetivo y tiene que acompañar esto una reglamentación donde haya para toda la gente, para todos los cuerpos, y no se sientan que se les cierra la puerta porque no encajan en el molde del talle o de la moda.
Así es. Bueno, parece que vamos en ese camino, ¿no? Parece que vamos en ese camino. Y está bueno esto que decís, porque también frente a esta dictadura de la imagen y frente a esta dictadura de la moda, han salido, se han visibilizado muchas personas que apoyan por ahí a lo mejor de otro modo, a ver cómo decirlo. Bueno, yo soy así y no me importa.
Claro.
Entonces, qué bueno que es ir también en camino de lo saludable, porque también pesar
Exacto.
150 kilos no es saludable.
No, no es saludable. Por supuesto que no es saludable. Estar con la cabeza tomada todo el tiempo, como, no como, corto este pedacito, no recorto este pedacito, tampoco es saludable, porque son distintas esclavitudes, ¿no? Es esclavitud al alimento, esclavitud al talle, esclavitud a la moda, esclavitud al que dirán los otros. Es una situación muy difícil de ser vivida, y es muchísima la gente que vive en esas condiciones, muchísimas las personas que sufren por no sentirse aceptadas y convencidas de que tienen que hacer lo posible, inclusive enfermarse, para tener ese cuerpo anhelado, soñado y a veces, como vos bien decís, irreal.
Irreal. Vos sabés,
Irreal
Adri,
porque...
que como siempre que charlamos con vos entran muchísimos mensajes. ¿Querés que vayamos compartiendo algunos para ver
Con mucho
cómo se va
gusto.
sintiendo toda la audiencia? Por ejemplo, Carlos, ¿qué
Sí.
tema? Mi hijo calza zapatillas 46 y no encuentra talles. Yo soy Carlos de Tucumán. Bueno, acá yo comentaba, recién tengo varios amigos basquetbolistas, no encuentran zapatillas, no encuentran bermudas, no encuentran pantalones, porque, bueno, son tan altos y los zapatos son tan grandes que no encuentran. Esther nos dice, tienen que ver el calzado. Otro que también apoya y que dice que miremos los calzados. Yo tengo empeine alto y pies anchos y no consigo y tengo que comprar calzado de hombre. No soy la única, soy Barbie.
Oh, claro.
Sí, dice, y no soy la única, no soy Barbie. Claro, Barbie la muñeca. Ahora entiendo el
Claro, la
mensaje.
muñeca, claro.
Sí, Esther de La
Estas
Rioja.
muñecas en verdad han hecho mucho daño,
Mucho daño, ¿no?
han hecho muchísimo daño.
Mucho daño. ¿Sabes qué me gusta la película Toy Story? ¿Cómo aborda el tema de la Barbie y la muñeca? Está muy buena, está muy buena. Liliana dice, hola, peso 56, mido 1,58, tengo 85 centímetros de cintura y siempre tuve problemas con la ropa comprada. Claro, y las medidas que da son medidas de las que podríamos decir las medidas de estándar, las medidas de las flacas.
Exacto,
No cons Claro, y
exactamente.
bueno, y así todo nos dice, no consigo pantalón. Carmen, de 76 años, siempre fui delgadita, mido 1,55 y también me cuesta encontrar. No me preocupan las marcas, no las puedo comprar además, pero no encuentro ni siquiera que no sea de marca.
Eso es muy interesante porque estamos viendo sufrimientos por déficit o por exceso de peso. No es que solo por exceso, ¿no? Cuando está por debajo de la media, debajo del estándar, también cuesta. Esta señora que es delgadita, o que a lo mejor tiene un calzado muy, un número muy pequeño, tiene el mismo problema que el que tiene que comprarse unas zapatillas 46. O sea,
Claro.
están como por fuera del patrón y entonces quedan excluidos y la vivencia de exclusión es dolorosa para todos, Flor.
Sí,
A nadie le gusta
para
sentirse excluido.
todos, tal
Es un
cual.
sufrimiento muy grande.
Tal cual. Acá Margarita dice una solución para la ropa, uno se puede coser o hacer coser la ropa medida. María Alejandra, mira, trae algo que está muy bueno, dice, con respecto a lo que están hablando, ni hablar cuando entras a una tienda porque te gustó algo de la vidriera, preguntas y la vendedora te dice, ¿es para usted? Te hace una ojeada de arriba abajo y te dice, no. Es impresionantemente mal lo que uno siente. Soy Alejandra de Capital. Sí, Ale,
Sí,
está bueno lo que traes.
está muy bueno, es muy sincera y además es una mirada descalificatoria, ¿no? Ya es un
Sí.
juicio condenatorio donde le está diciendo no podés,
No
vos
podés.
no pertenecés a este club, andate. Ese sería el subtexto, ¿no? Esto no es para vos, no tenés que estar acá. Es muy feo. Realmente es muy feo. Yo creo que las vendedoras no tienen conciencia, pero es muy frecuente que suceda una situación así, muy frecuente.
Habría también, ¿no?, que poner, no sé, como dueños de negocios o de indumentaria de ropa, un poco, ¿cómo sería?, capacitar también a los que están en la atención, ¿no?, para ser un poco más empáticos.
A mí me parece imprescindible, imprescindible, porque ponen la cara, ponen la palabra, y la persona afectada queda muy muy vulnerable ante un comentario así. Porque es una reprobación, sí. Es un no, pero mal dicho, además, sin cuidar, sin tener en cuenta la sensibilidad, o que esa persona tomó coraje, tomó ganas para comprar algo que le gusta, y tratarla de ese modo posiblemente le produzca a la persona que recibe el mensaje un repliegue posterior y no quiere entrar.
Bien.
No quiere entrar una próxima vez. Cada vez vaya una mayor inhibición en esa situación. Con respecto a hacerse la ropa o hacerse el hacer, es una buena idea, pero no siempre es tan viable. Por los tiempos, por el dinero, no se hace a veces tan funcional de poder tener esa posibilidad. Quien la tenga, bueno, es una buena salida.
No, y a lo
pero
mejor...
creo que es una...
Sí, Adri, pero a lo mejor, suponete que hacemos la ropa, pero a lo mejor hay algún estampado que nos gusta y que también nos gustaría ponernos una remera así, o algún bordado que nos guste, ¿y por qué no poder tener esa posibilidad de llevarlo?
Exactamente, exactamente, sí, es un pequeño recorte para quien, digamos, no encuentra ropa, pero... verdaderamente lo que vos decís es lo que tiene que ser. Por eso una conciencia social, ¿no? Es un llamado de atención. Ojalá esta legislación pueda colaborar tanto en esto para que todos tomemos cada vez más conciencia de la necesidad de la diversidad de talles, pero además de la aceptación de los cuerpos.
Sí.
La aceptación de los cuerpos reales.
Sí, sí, sí.
Y no forzar tanto, digamos, al organismo a tener que hacer situaciones extremas para poder entrar a un lugar y entrar en un talle. Yo
mira,
creo que son varios aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, mira,
la educación que se recibe, el trabajo personal de no ser tan esclavo de la moda, del talle, de la no aceptación propia de querer ser como el otro, porque también el código genético interviene. Si yo vengo de padres obesos, es muy difícil, porque hay una predisposición.
Claro.
Y, digamos, si hay una tendencia a un trastorno de ansiedad oral, donde cualquier conflicto yo lo tramito comiendo, esa persona está muy complicada. Pero no tanto por la comida, sino por el trastorno de ansiedad que la lleva a comer. O sea, es un proceso, es un encadenamiento de conflictos.
Claro, sí.
Entonces, eso es lo que le correspondería a la persona que está padeciendo esto, hacer un trabajo interior. Después, por supuesto, la educación en la casa, ¿no? Sobre todo los que tienen hijos pequeñitos, es muy importante que estén a tiempo de dar vuelta a esta situación y de hablar de otras cosas que no sea del cuerpo, de la delgadez o de la gimnasia. Un tiempo sí, pero que no sea todo.
Claro, sí.
Fomentar el desarrollo de valores, de sentimientos, de solidaridad. Y después la sociedad y las políticas de las legislaciones. Tiene que ser algo general, amplio, para que realmente funcione.
Mira, un mensaje de Miriam. Recién ahora con 48 años me voy aceptando, porque mis hermanas tienen un cuerpo espectacular y yo tengo un cuerpo diferente. Muy, muy bueno, Miriam. Me voy aceptando. Qué bueno.
Se va aceptando. No dijo me acepté. ¿Viste? Es un proceso.
Es un proceso.
Está tratando de aceptarse y mirá el tiempo que lleva.
Mucho
La madurez
tiempo.
Que hay que adquirir a veces para poder aceptarse y para poder decir sí, soy diferente a mis hermanas, a ella les tocó un cuerpo más aceptado en esta sociedad y a mí no. Y eso es un duelo. Uh-huh. Porque se pregunta, ¿pero cómo a mis hermanas sí y a mí no? Y bueno, ese fue así.
Es así.
Fue así.
Soledad nos
dice.
Es muy
importante lo que dice, sí, porque es paulatino el grado de aceptación a medida que la autoestima va fortaleciéndose.
Uh-huh. Hola, Sole, nos dice. No entro hace rato a una tienda. Muy mal me hace. No me andan las prendas. Yo aprendí a hacer ropa, pero porque me gusta. Así que ahora aprovecho y me hago. Pero es injusto igual no conseguir ropa para todos. Ana María, lo que pasa es que en los talles chicos solo se encuentran para chicas muy jóvenes, no para señoras. Dani, de La Rioja, mi problema es que me quedan grandes. Claro, porque también hay cuerpos muy pequeños. Y entonces uno va a buscar y le queda, por ejemplo, la opción de talle para niño. Y no, si uno tiene 40 años, no es un niño. Pero,
no es un niño,
claro.
Exactamente.
Entonces Dani exactamente. Dice, me quedan grandes y tengo que hacer coser porque no encuentro. Y si no me mandan, tal cual, Dani, me mandan a un local para chicos. Sí.
Exactamente. Sí.
Es buenísimo esto de poder contar que esta ley pueda contar con estas medidas antropométricas de la población y que se vaya renovando cada 10 años. Y en esas medidas estamos contemplados todos, los argentinos.
Sí, eso realmente es importantísimo, va a hacer mucho bien a muchísimas personas, a la sociedad en sí misma, va a ser un saneamiento de tanta discriminación y de tanto recorte, porque una de las oyentes recién decía, ya no entro a los negocios. Es lo que yo decía, llega una especie de inhibición para evitar otro rechazo, otro no,
otro
otra frustración.
No. Uh-huh. Sí.
Entonces o se ponen lo mismo hasta que la ropa queda muy, muy desgastada, o encuentran recursos de hacerse su propia ropa, pero con esa tristeza, ¿no?, de no poder entrar a un lugar y sentirse bien, bien tratada y encontrar algo posible para el cuerpo que se tiene.
Uh-huh.
Es un sentimiento muy feo, muy 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 triste, muy 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 desagradable. Así que yo espero que lentamente, porque estos procesos son así, se vaya cambiando este paradigma tan de tiranía, como vos bien decías, para poder lograr una sociedad más saludable.
Sí, ayudan mucho también muchas marcas que usan modelos reales, todo tipo de figuras, todo tipo de cuerpo, y eso también ayuda muchísimo. Muchos locales, muchos negocios que también como leitmotiv, como objetivo, dicen aquí hay ropa para todos los talles, la belleza viene en todos los talles, somos únicos, cada uno es inigualable y tiene que encontrar belleza así como somos.
Exactamente, está muy bien en el sentido que hay como una aceptación, ¿no?, de la singularidad de cada persona. Entonces, tanto puede ser las personas adultas que los mandan a los boutiques o lugares de prendas de niños, como a las personas de la tercera edad y la cuarta edad, que prácticamente ya no hay ropa para ellos.
Sí, también es
una
otro tema.
Una persona que quiere salir, que quiere festejar un cumpleaños, ir a una reunión, verse bien. No, porque esto es para los 40, esto es para los 50, esto es para los 60, y después quién sabe.
Uh-huh,
eso también
cual.
Se está empezando a ver en Estados Unidos, algunas modelos que están siendo muy, muy, muy esponsoreadas de 65,
sí,
70
sí.
en adelante para, bueno, tener un encanto propio de cada fase de la vida y que no se sienta condenada a reducirse a la casa porque cumplió una cantidad de años que esta sociedad que hace culto a la juventud eterna no lo soporta,
sí,
y no es mercado.
Uh-huh, sí. Bueno, Adri, la verdad que hemos llegado ya al final del programa. Seguiríamos charlando muchas de nuestras oyentes y de nuestros oyentes prendidos a este tema, dejando sus opiniones, lo que viven, lo que les pasa. Y bueno, celebramos entonces esta ley que incluye medidas para todos y celebramos haberte escuchado una vez más aquí en el dial de Radio María Argentina, porque nos haces mucho bien.
Bueno, un renovado placer estar con ustedes, con toda la audiencia que siempre aporta tantas cosas que aprendo muchísimo, encantada del espacio, les mando un cariño grande para ustedes y para toda la audiencia y será hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias Adri. Pasaba con nosotros entonces Adriana Gurayev, psicóloga, amiga también de la Casa de la Radio, ayudándonos un poquito más a aceptarnos y celebrando la promulgación de esta ley.